Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy Contacto Cuba tiene varios temas, pero vamos a comenzar por uno que se ha hecho recurrente. Los opositores regresan al país y en el aeropuerto o incluso llegando ya a sus casas son detenidos por las policías y le confiscan las propiedades, los artículos.
Sí, aquí no vale decir que fueron molestados porque es algo más que molestar, es sencillamente violentar la intimidad de uno como persona y hurgar en los objetos personales, valga la redundancia. De estos casos los hemos traído al programa en otras ocasiones y ahora estamos con el coordinador de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, que acaba de regresar. Él mismo nos va a contar los pormenores de esa revisión exhaustiva, Luis Felipe, que hicieron con él en el aeropuerto. Buenas tardes, Rolando.
Ok, buenas tardes, Ignacio. Gracias, Luis Felipe. Bueno, les cuento que el lunes 8, a mi regreso a la isla para el aeropuerto internacional 2 de La Habana, fui objeto de una minuciosa requisa de todas mis pertenencias. El registro, esta requisa duró alrededor de 5 horas. Allí permanecí a una parte del propio salón del aeropuerto, permanecí con las autoridades aduanales, y donde me revisaron todas las pertenencias, una por una, minuciosamente.
Y que no es aleatorio, ¿verdad, Rolando? ¿Tú sospechas que no es aleatorio?
No es aleatorio. Me estaban esperando. Uno nota que hay mirada, ya ha pasado después de mi participación en la cumbre de Panamá, donde el régimen alega que estoy incluido en una lista de terroristas, pues cada vez que entro a Cuba, en cualquier aeropuerto, he sido objeto de revisión y donde he permanecido entre 4 o 5 horas, siempre después de la cumbre de Panamá, han dado seguimiento así a cada vez que entro a cualquier aeropuerto de este país.
Claro, ¿qué objetos te ocuparon en esta ocasión?
Bueno, esta vez me ocuparon un micrófono alámbrico, un trípode, un sitio de cámara, de video, algunos enseres como tomacorriente, algo así, y todas mis pertenencias que yo traía para mi hogar, alrededor de 50 kilos de cosas de hogar, incluso mi ropa. Yo en este momento estoy con la única ropa, con la misma que vi, no tengo ropa personal. Todo eso ellos aplican una resolución rara que eso uno nunca lo sabe.
Por pesaje, tampoco, ¿no? Algo así, utilizan unas pesas que ellos tienen ahí, ¿no? ¿Alegaron algo de pesaje?
Sí, ellos alegaron que era una cuestión de sobrepeso, pero la verdad es que ellos se sobreentienden que me habían quitado. Yo traía habitualmente correspondiente en mi primer viaje 260 libras, lo permití de 270, y resulta ser que pues me han quitado la mitad de todas las pertenencias.
Pero además, Rolando, no, que quería decirte que internacionalmente te pesan el equipaje por seguridad aérea, que el avión vuela con un peso determinado, no te debes pasar. Pero ya una vez en tierra, ¿qué problema puede haber? ¿Se hunde la isla o qué problema puede haber?
Verdaderamente no hay lugar donde reclamar. Estas cosas, incluso lo curioso es que todo este tipo de objetos personales, aseo y todas esas cosas, pues ¿a dónde irá a parar? ¿A dónde va eso? Eso queda para es una incógnita abierta, de luego, pero lo cierto es el seguimiento que sí, y desde luego yo creo que todas las personas que están vinculadas al tema de la sociedad civil independiente, esto es una alerta, y hay alertado que a finales del año pasado pues para la Inquisición fue objeto de ocupaciones, de robo, sí, de cámaras, de medios. Perdimos 6 cámaras de video, 2 computadoras. Y ahora esto que vuelve a ocurrir, yo creo que es un preludio de lo que pudiera pasar el resto de
claro.
Año bastante difícil, donde cada vez más el régimen no quiere que la cuestión visual de la sociedad, de cómo está la cuestión interna,
algo que les hace daño, Rolando, que les hace daño.
Sí, tremendo, Rolando, lo sentimos mucho desde aquí, de verdad, porque eso da mucha impotencia, estamos en tu piel, es bueno que lo denuncies para que la gente sepa lo que estaba sucediendo con los opositores que viajan, es una pena. Rolando Rodríguez Lobaina, un abrazo fuerte y éxito con tu trabajo en Palenque Visión.
Ok, abrazo familia, gracias.
Hasta la próxima.
Amigos, nos trasladamos hasta La Habana. Vamos a conversar con el periodista independiente Agustín López Caninos, además un defensor de los derechos humanos, activista de la sociedad civil independiente. Lo tenemos ya con nosotros. Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes para toda la, la isla de Cuba, a todos los oyentes que nos escuchan.
Gracias, gracias.
Gracias por estar. Sí, adelante, Agustín.
Sí, mira, ayer el domingo fue fuerte la represión. Y desde el domingo hay varios activistas que están en la cárcel del Vivá. Están retenidos ahí, algunos como a Yenicet, deportar para Santiago de Cuba, a pesar de que ya hace años que vive en La Habana y tiene su esposo aquí en La Habana, pero no le han dado la dirección de La Habana porque así las cosas aquí no funcionan, no funcionan dentro de la ley.
O sea, que eso puede ser un recurso que esté utilizando las autoridades, ¿sí?, para tener una excusa y deportarla a las personas. No darle,
claro,
la residencia.
Exactamente, para tener una excusa que no está dentro de la ley, que en realidad es una detención arbitraria, no hay ningún delito.
Porque está tipificado, Agustín, ya que hablamos del tema, que no está prohibido circular por la capital, hasta donde yo sé, pero pernoctar está prohibido si no tienes una dirección, ¿o cómo es la cosa?
Bueno, sí, mira, hay un artículo, no sé muy bien, que es el 217, creo, que es un artículo de deportación, un artículo de emigración, o sea, que las personas que viven en el resto de las provincias que no sean La Habana no pueden estar en La Habana, ni aunque tengan familiares. Es algo muy arbitrario. Y muy, diría yo, muy bajo. Ya llega a términos muy
fascistas, ¿no? Porque en definitiva
denigrante. Se protesta aquí en Cuba porque los Estados Unidos aplican ciertas leyes de migración, o en otros países, en otros estados, se aplican ciertas leyes de migración. Pero sin embargo, aquí en Cuba, dentro de la isla, hay una terrible ley de migración. Entonces, sobre todo con los activistas, porque es un objetivo para o tener en prisión o encerrarlos o deportarlos.
Agustín, ¿cuántas personas aproximadamente hay detenidas en el Vivac mientras conversamos?
Bueno, mira,
ahora
que yo conozca estos dos que les tramitamos la vera del corpus, a ver si mañana la liberan, y hay varios más, pero no sé exactamente, no estoy documentado de los demás.
¿Tú nos podrías reseñar cómo fue este último domingo?
Fue dura la represión. A mi hermana le dieron por la blusa y le tumbaron tres botones. El teléfono que lo tenía dentro del ajustador fue arrebatado y lo perdió. Fueron liberados, comenzaron a liberarlos después de las 10 de la noche, haciendo bastante frío. Y esto es para torturarlo, para de verdad llevarlos al límite con la intención de que migren. Y entonces, eso es, leo yo en Facebook el día viernes, creo que fue, que el cubano había declarado que en Cuba se permitían las manifestaciones pacíficas, o sea, el canciller...
Sí, Bruno Rodríguez Parrilla.
Rodríguez Parrilla.
En una entrevista con Euronews, la agencia Euronews.
Bueno, había que analizar si es demasiado desvergonzado o que estaba ebrio. Porque de qué forma se permiten las manifestaciones pacíficas aquí dentro de los calabozos, con las esposas puestas en las manos,
así
golpeados,
mismo,
maltratados.
Así mismo.
Bueno,
Agustín, en un minuto que nos queda para que nos hables del proyecto este que tú llevas, que es de un periodismo bastante sui generis, que son a los que tú dominas, periodistas de adentro y de abajo. Háblanos de esto.
Bueno, sí, ha ido avanzando. Tenemos cerca de 30, quizás más, blogueros que están publicando, separados todavía, cuestión de estrategia, y están comunicados. Además, se le ha abierto paso a las redes sociales, están conectados a las redes sociales, y están trabajando, perfeccionándose. Son personas que realmente no tienen a veces ninguna cultura de periodismo, pero la están adquiriendo
sobre la marcha.
Entre esta, uno que ha sobresalido, que es Arturo Rojas,
sí,
que ha sobresalido bastante.
Lo tuvimos aquí contigo una vez en el programa que hablamos hace ya algún tiempo de esta plataforma. Agustín, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Cuídate mucho.
Oye, no, gracias a ustedes, y que bueno, que pueda participar de nuevo cuando ustedes lo estimen conveniente.
Claro que sí.
En cualquier tema, en cualquier tema.
Muy bien, gracias.
Estaremos pendientes. Un abrazo fuerte a Agustín López Canino, desde La Habana.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. En este segmento estamos hablando del periodismo independiente, el periodismo ciudadano, ese periodismo que es además sin ataduras y que está haciendo lo que no hace la prensa oficial. Por eso es también acosado. Vamos a hablar con Enrique Díaz desde la capital cubana, que labora para un medio, para Miscelánea de Cuba, que en algún momento fue uno de los proyectos de la sociedad civil independiente fuera de Cuba que más se leía.
Así mismo es, sí, se edita en Suecia.
Así mismo, así
uno
mismo.
Uno dirá, ¿qué tiene que ver un periódico de asuntos cubanos en Suecia? Pero que nos lo explique él mismo.
Claro,
pero...
y era una de las revistas impresas que más circulaban en el país.
Claro que sí.
Circulaba muy bien.
Claro que sí, de asuntos generales. Enrique Díaz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba. ¿Cómo te va? Cuéntanos.
Simplemente aquí en Cuba, ejerciendo uno de los oficios en estos momentos, quizás, que más están mostrando al mundo la verdadera realidad cubana.
Qué bien. Y bueno, escribes para Miscelánea. ¿Qué temas tratas? Cuéntanos.
Soy corresponsal de Miscelánea en Cuba. También colaboro con el periódico Primavera Digital y dirijo un pequeño proyecto audiovisual que se llama Producciones Patrias. Con respecto a misceláneas, trato de centrarme generalmente en los casos sociales, en esas cosas que no se muestran, o sea, que el mundo desconoce, como es la miseria que gran parte del pueblo cubano presenta. O sea, generalmente trato de buscar esos sectores que el gobierno no muestra y que por ende excluye de la realidad cubana.
Claro, claro. Bueno, y también tienes más trabajo entonces porque tienes un campo amplio ahí. Enrique, tu formación como periodista, como reportero, como redactor, ¿estudiaste en algún momento este oficio?
Bueno, realmente esa parte debo agradecérsela a la otrora sección de intereses, hoy Embajada Americana, ajá, donde me capacité como periodista independiente y bueno, en ese aspecto sí debo agradecerle mucho, aparte de mi formación en la calle. Realmente no había llegado al periodismo por otra vía que no fuera esta, después de incorporarme a la oposición cubana.
Enrique, una de las cosas más difíciles para realizar el periodismo independiente en Cuba es el alcance a las fuentes. ¿Cómo te tratan las fuentes? ¿Cómo las consigues? ¿Cómo hablan contigo? ¿Te identificas? Cuéntanos cómo haces tu trabajo.
Realmente la sociedad cubana, en ese aspecto, se podría decir que tiene, que tiene mucho miedo. El régimen se ha encargado de diseminar esa mentalidad dentro de la población de que lo único que cuenta es lo que él dice, los medios que él manipula. Entonces muchas veces con respecto a la fuente que uno emplea para realizar una noticia, créame que es bastante difícil. Inclusive hay muchos casos donde tenemos que alejarnos de los estándares internacionales, debiera ser realmente como se manipula una noticia y tenemos que optar por otras, por otras vías.
Fuentes alternativas. Y a veces diciendo que la fuente no quiso ser identificada, muchas veces.
Porque te muchas veces, muchas veces. Créame que cuando aquí hay una noticia que puede ser de impacto, la gran mayoría de las fuentes rehusan por completo a dar su nombre.
Enrique, un video que nos pusiste el link en el mensaje este que nos enviaste para contactar con nosotros. Cuéntanos de qué se trata de este caso.
Bueno, primeramente eso, ese video vio a la luz gracias a una empresa, tuve a bien iniciar junto con otros dos colegas más que me secundan, que es Producciones Patria. Ese video es el testimonio fiel del hijo de una ama de blanco. Primeramente, la ama de blanco se llama Maylen González González. Ella accedió a ofrecer sus testimonios porque su hijo está pasando por una situación bastante molesta.
Cuéntanos, en un minuto nada más que nos queda, cuéntanos.
El hijo de esa dama de blanco es un excelente deportista, practicante de la lucha greco-romana, es un muchacho que ha obtenido grandes logros dentro de su categoría juvenil y por el mero hecho de ser quien es hijo de una dama de blanco, está siendo excluido enteramente de lo que pudiera ser una gloria para Cuba en el campo del deporte. Lo han marginado completamente por el simple hecho de ser quien es.
Qué pena, qué pena que esas cosas sucedan. Enrique Díaz, desde La Habana, colaborador de Miscelánea de Cuba y también videasta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba, la primera vez, pero no va a ser la última. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Lo propio. Okay.
Bueno, amigos, y finalmente ya en Contacto Cuba, vamos a tener al científico cubano Oscar Casanella, que está atravesando por un caso de injusticia laboral y él quiere hablarnos sobre esto. Ha rebotado ya en varios medios de prensa internacionales. Cuba no lo ha dado, por supuesto, ni lo va a dar al parecer porque han pasado varios días. Pero dejemos que Oscar nos hable de esto. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Aquí estoy tratando de denunciar estas cosas que están pasando.
Claro, claro, claro. Y los micrófonos de Contacto Cuba están abiertos para ti. Cuéntanos, ¿dónde trabajas y de qué caso se trata?
Bueno, yo empecé a trabajar en 2004 aquí en el Instituto Nacional de Oncología y todavía trabajo aquí, aunque persisten las condiciones impuestas por el vicedirector Lorenzo Anastasis para que yo siga la baja o tratar de expulsarme, ¿no? Pero bueno, hasta ahora estoy trabajando aquí y de profesor adjunto a la universidad, aunque también este vicedirector Lorenzo Anastasis Angulo está haciendo presiones para que yo deje de dar clases también en la universidad. Él al parecer está colaborando con la seguridad del Estado. No creo que sea, digamos, una actividad individual de él. Yo creo que atrás de esto está la seguridad del Estado.
Enrique, Oscar, tú trabajas en el lugar más conocido popularmente como oncológico.
Como el Instituto de Oncología, sí.
Exactamente, la gente lo conoce como el oncológico. Ahí en El Vedado, ¿qué trabajo haces ahí específicamente?
Bueno, estoy, digamos, especializado en bioinformática porque hice el entrenamiento en España y luego en Suiza, Instituto Suizo de Bioinformática, durante 2 años. Y en la práctica ahora, más que bioinformática, estoy haciendo bioestadística porque no tengo internet. Le han dado internet a todos los investigadores, a mis compañeros de aquí del trabajo, pero el Lorenzo Nazarati no me autorizó el servicio de internet, sin argumentos ninguno. Lo más bonito es que yo soy el especialista que más necesito internet por mi perfil de trabajo. Claro. Y él no me autorizó.
Claro. Háblanos sobre este fallo en el que han dejado sin lugar una reclamación que tú hacías al órgano de justicia laboral. Cuéntanos de esto.
Bueno, sí, yo llevo 3 años soportando y sufriendo todas estos maltratos laborales de vicedirector Anastasis contra mí e intenté acudir, intenté solucionar los problemas tratando de hablar directamente con él, tratando de conocer, y me entrevisté con miembros del sindicato, con el partido, con el director, que en ese momento era sustituto, el vicedirector Erasmo estaba sustituyendo al director, y también con el órgano de justicia laboral. Y todas estas entidades, vamos a decirles, me dijeron que como no había ninguna sanción contra mí, ellos no iban a intervenir, no iban a actuar. Y frente a esa, digamos, esa desprotección, en una reunión del departamento con mis compañeros, pues yo expreso todas estas cosas que estaba haciendo el vicedirector Anastasis. Yo nunca dije ninguna mala palabra, ninguna frase ofensiva ni nada. Yo simplemente me limité a decir la verdad y
Oscar,
denunciar las cosas.
¿Podrías contarnos cuál es el origen de toda esta persecución?
Sí. El origen de toda esta persecución es mi amistad con Ciro Díaz Penedo, que es amigo mío desde la adolescencia, que es integrante de Porno para Ricardo, y entonces parece que les molesta mi relación de amistad con el Ciro y con otros miembros de la disidencia que a través de la oposición, que a través de Ciro he conocido. Y me exigen que yo rompa los vínculos de amistad con esas personas si quiero seguir trabajando en el oncológico.
O sea, que te lo han dicho abiertamente, te han dicho que es por eso, que te quieren cesar.
Sí, me lo dijeron oficiales de la Secretaría del Estado, y me lo dijo el propio Anastasis, y me lo dijo también Pedro Wilfredo Fernández Cabeza. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que entonces, bueno, en aquella reunión yo planteo todas estas cosas, y 3 meses después el vicedirector Lorenzo Anastasis me acusa de falta de respeto. cuando no hubo ninguna falta de respeto, porque no hubo ninguna mala palabra. Y claro, si lo que yo dije le molesta, es porque es verdad y se siente descubierto. Y es realmente un desprestigio, pero es un desprestigio probado por él. Porque claro, yo no dije nada que no fuera cierto.
Claro, claro.
Se celebró la vista pública, se celebró con bastantes irregularidades por parte del órgano de justicia, pero se celebró y se evidenció. Bueno, la mayoría de mis compañeros dijeron que la vista yo lo había ganado. Sin embargo, la respuesta que recibo del órgano de justicia laboral es un sin lugar la reclamación, uh-huh, porque nos da la gana. Ahora, claro, es así como que porque nos da la gana, porque no argumentan, violando la ley que dice que esa respuesta tiene que traer explícitamente las pruebas que tienen, los análisis practicados, los peritos, todas esas cosas y los argumentos legales, los artículos que yo he violado, algo así, pero está en blanco, no dice nada y simplemente dice sin lugar la reclamación.
Mientras tanto estás yendo a trabajar, porque ahí sí, ¿no? hasta que suceda otra cosa que ojalá sea para bien tuyo. Así que, Oscar.
Pero déjeme explicarle. A ver, ahora mismo yo estoy trabajando, pero no han cambiado las condiciones. Yo sigo reclamando mi derecho a trabajar en las mismas condiciones que el
No,
resto
yo
de
te
mis
lo
compañeros.
Digo porque en otros tiempos, por una cosa como esta, te hubieran echado directamente sin contemplaciones. Así que,
es verdad.
Pero parece que ahora sería demasiado escandaloso, suponemos.
Sí, y además hay otra cosa. Yo estoy acudiendo, voy a llevar este caso a Fiscalía y voy a llevar este caso también al Sindicato Nacional. Vamos a ver qué respuesta hay, bueno, pero yo no me voy a cansar.
Manténnos al tanto, Oscar Casanega, científico que trabaja en el Instituto de Radiobiología y Oncología en La Habana. Un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo para usted. Muchas
gracias. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.